Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a lo que es habitual, la TISA, lo que es habitual cada fin de semana, cada sábado, desde aquí, desde Radio Universidad y con la complicidad de un montón de radios en todo el interior de la provincia. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te
va?
Muy
bien, muy bien, muy bien. Soportando el viento hoy, pero bien, bien.
Sí, mucho cuidado, muchachos. No prendan fuego ni en la cocina, porque hoy sí, realmente tenemos temperaturas que están por encima de los 20, humedades que están apenas por encima de los 20 y un viento norte y todo seco a la salida del invierno después de varias
¿se
heladas?
¿Se acuerda que antes las viejas de antes decían que cuando había viento norte había mal humor?
Sí, es cierto. No, pero de verdad, mucho cuidado, ¿eh? Hay mucho material combustible en la sierra, sobre todo, tengan mucho cuidado, por favor, porque me parece el clima ideal para que se desaten incendios y esas cosas.
Pero que no acá en la ciudad soportamos bien el calorcito, digamos.
Sí, acá sí, pero hay que pensar un poco en la sierra, es medio complicado. Bueno, saludos a todos en general, particularmente a la comunidad educativa, que debe estar preparándose para la reentré.
Realmente, se están terminando las vacaciones. Lunes volvemos todos a las actividades. Chicos, docentes, grandes, padres, todo el mundo al ritmo.
Habitual
y de, bueno, la última parte del año, ¿no?
La última parte. Esperemos que la hayan pasado bien, esperemos que hayan retomado y recobrado fuerzas como para encarar lo que queda del año. Hacemos un punteadito, Fabi, de lo que tenemos.
Punteadito, sí. Justamente, bueno, hablando de buenas noticias, la Junta Ejecutiva de UPC ha tomado la decisión de que, bueno, los compañeros docentes privados afiliados al sindicato que no podían usar el centro de salud por una cuestión de que no tenían APROS como obra social. Bueno, hemos tomado esa decisión conjuntamente con la compañera Marcela Chávez, que es la responsable de la Secretaría de Privados. Así que le vamos a tener a Marcela contándonos cómo va a ser esto y algunas otras cositas más, porque tenemos varios temitas en el tema de privados importantes de contar hoy.
Vamos a estar actualizando de qué va el conflicto por aquella crisis del transporte de hace mes y medio, no recuerdo exactamente. Bueno, la que dejó en la calle un montón de gente, un montón de trabajadores. Hay distintas medidas que se intentan para tratar la reincorporación. Entre ellos hay la movida que llevan adelante las trolebuseras, con un grupo de ellas con una huelga de hambre en la municipalidad.
Así es, sí. Empezando porque llama la atención de que el gran porcentaje de mujeres que han sido dejadas cesantes en este caso.
Las que peor le fue a la gente.
Exactamente, así que hay cosas raras. Digamos, a ver, al menos sospechosas. Así que nosotros hemos estado, bueno, como CGT y obviamente como UPC, acompañando a las compañeras trolebuseras, y en este caso vamos a hablar con Hilda Bustos, que es la secretaria de Derechos Humanos de la CGT, para que nos cuente cómo está la situación, que, bueno, hasta el momento no ha cambiado. Las chicas siguen estando allí haciendo una huelga de hambre para que el intendente las reciba, hasta el momento no lo ha hecho. Pero bueno, a ver cómo está la situación, legal, cómo está el planteamiento que están haciendo las compañeras.
Hilda, que integra la intersindical de mujeres,
de mujeres
que se formó
también,
hace poquito también.
Sí, bueno, participó la intersindical, en la cual nosotros también, como UPC, nuestras compañeras también están participando en esa agrupación.
Bueno, y la segunda etapa del año también viene con nuevas propuestas de capacitación, Fabián.
Así es, bueno, comienzan a partir de la semana que viene, importante porque, bueno, vamos a hablar sobre educar en sexualidad y géneros en la escuela.
Ajá.
Otro tema también que en las escuelas es muy demandado y sobre todo por ahí muy tomado con miedo, ¿no? Es difícil hablar de estas cosas para nosotros los mayores.
Sí.
Porque para los chicos, para los adolescentes...
Es más natural.
Es más natural, esa es la palabra, yo creo que es más natural. Para nosotros por ahí no tanto. Así que bueno, estamos planteando una capacitación en ese sentido. Va a hablar Ivana Puche, que es capacitadora. Bien. Y nos va a contar de qué se trata este curso que comienza en la segunda etapa.
Bueno, también vamos a estar hablando sobre impuesto a las ganancias, la agenda gremial del segundo semestre que se viene intensa, el conflicto de Atanor, otro conflicto en Río Tercero, información de nivel inicial y primario, elecciones de CETERA, vacaciones de invierno y muchísimo más.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, lo que anticipaba Fabián en el comienzo, está en línea Marcela Chávez, que es la secretaria de Jurisdicción Privada de UPC. Hay varios temas, pero vamos a arrancar con esta cuestión de que los docentes afiliados privados que no tengan APROS van a poder atenderse en el centro de salud y acceder a las mismas prestaciones que los docentes cubiertos por la obra social. Marcela, ¿cómo te va? ¿Qué contás? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bueno, primero contanos por ahí para la gente en general que no sabe cuál es la situación que tienen los docentes privados. No están afiliados a APROS, porque claro, son empleados privados.
Mira, hay docentes que sí tienen APROS, que son docentes de escuelas privadas que tienen APROS, que fueron los transferidos en el año 93 y en el año 95.
Bien.
Pero hay otro núcleo numeroso de compañeros que son privados provinciales, o que son privados que no tienen aporte del Estado y que por lo tanto no tienen APROS, sino que tienen una variedad de obra social que tiene que ver con la opción que hicieron al momento de ingresar a la docencia o en alguna otra etapa de su carrera docente.
Claro, porque no hay una obra social de docentes privados, así específicamente.
Los docentes privados, como trabajadores privados, pueden optar por cualquier obra social nacional sindical.
Ah, bien.
Entonces, el abanico es como extenso y cada uno puede optar por la que le parece que le da mejor prestación.
Uh-huh.
Y en ese sentido, bueno, era una demanda vieja que teníamos desde el sector de mucho tiempo y que con mucho orgullo podemos anunciar que le hemos dado respuesta a los compañeros y que esta respuesta tiene que ver con un criterio de solidaridad, tanto en los recursos que tiene el sindicato y en la decisión política de ponerlos en este sector. Esto había sido votado por la Asamblea Departamental, por lo tanto nosotros estamos muy muy felices y los compañeros seguramente van a mejorar su calidad de vida y su acceso a la salud.
Bien.
Porque teníamos dificultades aquí con obras sociales que no estaban dando coberturas y no estaban dando respuestas. Así que en ese sentido estamos muy contentos.
¿Desde cuándo se aplica el beneficio, Marcela? Y vale la pena aclararlo, esto es para docentes privados afiliados a UPC.
Sí, el primer requisito es que tienen que estar afiliados al sindicato porque para poder acceder, al uso del centro de salud.
Bien. ¿Se aplica desde cuándo y qué es lo que tiene que hacer el afiliado?
Mira, ya estaríamos en condiciones. De todas maneras, el anuncio formal, y ya lo había hecho el compañero secretario general en el momento en que se inauguró la farmacia, y ahora terminamos ya de ultimar todos los detalles administrativos. A partir del 10 de agosto nosotros vamos a hacer un anuncio formal, donde vamos a entregar credenciales a algunos compañeros y a partir de ese momento ya están en condición.
Bien.
Entonces, primer requisito, que estén afiliados a la UPC, y en segundo lugar tienen que pasar por la Secretaría de Actas, donde se le va a extender una credencial especial y con esa credencial a la administración del centro de salud a dar alta su historia clínica y a la de su grupo familiar inmediato. Hijos hasta los 18 años y en el caso de que tuviesen hijos que estén estudiando, deberán acreditarlo con la certificación correspondiente. Y en el caso de los cónyuges, también podrán hacer uso del centro de salud siempre y cuando no tengan otra obra social y que además, para poder usar este servicio, van a tener que presentar la certificación negativa del ANSES.
Certificación negativa es la que indica que no tienen cobertura social.
Exactamente.
Está bien.
Entonces, Una vez hecho este paso administrativo, que es simple porque está además todo totalmente aceitado con los compañeros, podrán hacer uso del centro de salud en todas las prestaciones que tiene, digamos, consultas, diagnóstico por imágenes, laboratorios, excepto los de alta complejidad, que por ahí les conviene hacerlo con su obra social o es alguno que podamos no tener, claro, digamos, nosotros ese servicio, uh-huh, y las cirugías de ojo. Además, todo totalmente a servicio de los compañeros y de la salud de los compañeros y de su grupo familiar.
¿Tiene cobertura en la farmacia también? ¿Incluye esto?
Este primer paso incluye el servicio del centro de salud.
El servicio del centro de salud, bien, perfecto.
Sí, estamos ya trabajando para otras prestaciones como puede ser la farmacia, está porque bien, ahí ya está como más complejo, digamos, pero sí estamos pensando en una canasta básica, bien, de medicamentos al cual puedan acceder.
Bien, o sea que lo primero es ir a la Secretaría de Actas, después a la Administración del Centro de Salud. Esos serían los dos pasos como para ya gozar de los beneficios, ¿no?
Sí, esto es así.
Bueno, dejamos este tema entonces. Otra cuestión, se han sumado nuevos delegados. El mes pasado asumieron más de 20 delegados escolares en escuelas privadas de Marcos Juárez, solo en Marcos Juárez. Viene creciendo mucho el número de delegados escolares del privado, ¿no?
Sí, la verdad es que venimos creciendo, y esto tiene que ver con la política gremial que desarrolla la UPC para representar al sector. Recordamos que en las escuelas de gestión privada las elecciones se pueden hacer en cualquier época del año, pero nosotros habíamos sugerido y habíamos trabajado con los compañeros de que pudiéramos concentrar en fechas comunes, de manera tal de poder hacer un acto y que los compañeros puedan asumir y se sientan también contenidos y darles la bienvenida. Esto es lo que hicimos en Marcos Juárez, que además nos recordaba su secretario general Luis Miravalles, que es histórico la cantidad de delegados de escuelas privadas que asumieron ahora. Y que además tienen otro, digamos, paquete de delegados que ya están por ser electos en estos días, que vendrían a sumarse a estos 20.
Bien. ¿Cuáles son las funciones, digo, porque por ahí en el ámbito privado es como más novedoso el asunto? ¿Cuáles son las funciones que tienen los delegados y particularmente las escuelas privadas?
Sí, básicamente son las mismas de todo delegado, digamos, representan a los trabajadores ante el sindicato y representan al sindicato ante los trabajadores. Ahí hay una pequeña diferencia que puede tener que ver con que tienen su patronal privada permanentemente, digamos, en la escuela, y entonces ahí pueden hacer algún tipo de gestión más inmediata. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos siempre es darle una serie de herramientas que ellos van a necesitar para desarrollar su tarea, su representación, que tiene que ver con la personería gremial y tiene que ver también con las condiciones en que acceden los compañeros y las formas de contratación legales que tenemos y ajustadas a derecho que tenemos los trabajadores en una escuela de gestión privada. Y esto lo remarcamos y lo trabajamos mucho con los compañeros, porque nosotros hace ya unos años que venimos dando una pelea porque las condiciones de trabajo muchas veces son precarias, y en estos tiempos que estamos transitando ahora como país, con estas políticas de corte neoliberal, se está empezando a ver más flexibilización y precarización en las formas de contratación, aún de los docentes dentro de las escuelas.
Uh-huh. A propósito de conflictos, hay uno que ya es histórico, el de la Rosarito Vera Peñalosa. Se han hecho varias gestiones por el reconocimiento de horas extras. ¿Cómo les ha ido con esto, Marce?
Sí, a mí me gustaría aclarar que esta escuela tiene, esta patronal tiene ciertas particularidades, ¿no? Que permanentemente violan la normativa vigente. Ellos no se niegan a reconocer la ley de enseñanza privada de la provincia de Córdoba, que es la que nos equipara con los docentes oficiales, uh-huh, en salarios, en régimen jubilatorio y también en obra social. Bueno, tenemos esa equiparación. Al incumplir esta ley, permanentemente, digamos, quedan en infracción. Este caso puntual es un reclamo de los docentes de nivel inicial y primario, que comenzó hace unos cuantos años, como fue a gestión judicial, digamos, el tiempo transcurrido fue por lo menos 6, 7, 8 años desde que se comenzó el proceso. Ahí nosotros habíamos detectado que no le estaban pagando una serie de ítems salariales, entre ellos el material didáctico, y que también las compañeras tenían una jornada de trabajo superior a la establecida por la ley. Digamos, la ley plantea 22 horas y las compañeras estaban trabajando 27 horas y media. Mm. Y esas se las pagaban, bueno, con un criterio muy muy personal, muy particular. Algunos docentes se lo pagaban como una prolongación de jornada, a otros se lo pagaban, no se lo pagaban directamente. Así que bueno, nosotros en esa instancia hicimos el planteo judicial al cerrar la vía del Ministerio de Trabajo, porque no habíamos tenido ahí resultados. Y la justicia dijo con toda claridad que esta extensión de horas son horas extras y que se deben liquidar como horas extras. Uh-huh. Y esto es una situación que, digamos, no solamente viene a dar luz, sino que también se sienta un precedente para todas esas otras escuelas que también funcionan de esta manera y que tienen jornadas que son como extensión de jornadas, para que los compañeros sepan que esa extensión debe liquidarse como horas extras. Bien. porque tiene que ver con un mayor beneficio y un mayor salario para los trabajadores.
Bien, o sea que a partir de este fallo, en el caso específico, se pagan como horas extras y queda la jurisprudencia para casos ulteriores, para casos posteriores, ¿no?
Sí, para casos similares y posteriores. Esto es así. Además, me interesa decir que esta escuela, que tiene esta característica de ser tan fuera de la ley y que además presiona muchísimo a sus trabajadores, nosotros hemos podido hace unos días hacer nuevamente elección de delegados escolares en su nivel secundario. Uh-huh. Nos pusieron muchas trabas, pero finalmente hemos logrado el objetivo y los compañeros tienen ahí su representación y la custodia de sus intereses y plenamente referenciados con el sindicato.
Marcela, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Marcela Chávez, secretaria de Jurisdicción Privada de UPC. Nueva producción de Paralamas de Suceso. Sinaís dos Simas. Buen trabajo, ¿eh? Siguen generando cosas. Dos paralamas, dos sucesos, nuevo trabajo.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, a la tapadita.
Aprender a jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todos.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 153 90 40 95, pueden grabar mensajes al 410 50 33, el 153 90 40 95 lo pueden usar vía WhatsApp o mensaje de texto. Mira, justo hay un mensaje que nos da pie para el tema que vamos a hablar. Buenos días, ¿devuelven el impuesto a las ganancias mal liquidado con los haberes de julio los jubilados? Pregunta, gracias por la info. Bien. Ojalá sería la respuesta, ¿no?
Ojalá. Nosotros, como lo dijimos el sábado pasado, lo seguimos diciendo, hay una especie de promesa de la caja que dijo que lo iba a devolver. Nosotros,
que lo iba a devolver antes del año que viene.
Y claro, bueno, como es un impuesto anual, nosotros dudamos que esto sea así, por lo tanto no lo tomen como algo cierto, pero bueno, aparentemente la caja dijo que sí, pero nosotros hasta que no lo veamos, claro, siendo sí un hecho, no creemos, porque nadie nos
vale
asegura
la, vale que la esto pena sea aclarar así, que la patronal y la caja, o sea, parte de la patronal, digamos,
sí,
del
sí,
Estado. Sí. Las patronales, pero el impuesto a las ganancias, como decía Fabián, es un impuesto anual.
Anual.
Cuando hay errores, para el lado que sea,
sí, sí,
a favor o en contra, sí, del trabajador,
lo devuelve anualmente.
Claro, cuando se liquida el impuesto, que se hace una vez por año, el de este año se liquida los primeros meses del año que viene, ahí es donde se ajustan las diferencias.
Bueno,
o sea, eso es lo legal.
Eso es lo legal. De todas maneras, bueno, pero ojalá,
compromiso
ojalá
de la caja,
ojalá sea que sea, bueno, cierto esta cuestión. Lo importante es que, bueno, se retrotrajo esa situación, sí, eso mal liquidado se ha solucionado, porque bueno, el AFIP actualizó el aplicativo de ganancia con la caja. Bueno, todo esto se dio a partir de que nosotros tuvimos ahí como gremio insistiendo ante la caja y la AFIP que eso no, que debía ser de esa manera. El mínimo ha quedado en 38.369 uh-huh, en bruto.
En bruto.
En bruto. Y otra cosa, siempre y cuando esa persona no reciba otro beneficio. Porque, por ejemplo, si tiene una jubilación de menos de 38.000 pesos, pero tiene la pensión de su esposo o de su esposa,
suma.
Esto hay que tenerlo en cuenta también, porque a veces hay confusiones con esto. Bueno, no, pero yo tengo un bruto menor a eso, ¿por qué me hacen? Bueno, pero tiene la pensión.
Otro ingreso.
Entonces, porque es a todo lo percibido por la persona. Uh-huh. La ley nacional. Bueno, una ley que debe cambiarse, que hace años que venimos nosotros planteando desde la CETERA y nosotros como UPC que esta ley debe cambiarse, pero bueno, hasta ahora no se ha dado, a pesar de las promesas del gobierno actual.
Bueno, y hay que ingresar a la página de la AFIP con el CUI, la clave fiscal, completar el formulario 572 para registrar el sueldo y asentar lo que le deberían devolver. Esto es muy importante.
Esto es muy importante
porque
hacerlo.
Para poder exigirlo hay que hacer
esto. Exactamente. ¿Eh? Y muy importante también hay que hacer las deducciones que permite hacer el impuesto a las ganancias.
Así es.
No se dejen estar con eso porque la verdad que cuando uno hace las deducciones que corresponden, se reduce bastante el monto de impuestos a las ganancias.
Bueno, cualquier duda que tengan, en la Secretaría de Jubilaciones los van a asesorar convenientemente. Bueno, hacemos un repasito de lo que se viene para el segundo semestre, la agenda gremial para el segundo semestre.
La agenda gremial, bueno, convocar a la asamblea luego del receso invernal para debatir el tema del plan maestro, que esto es un tema también que a nosotros nos preocupa muchísimo. Estamos trabajando sobre eso y estamos haciendo un informe para poderlo plantear con los compañeros, charlarlo y debatirlo con todos los compañeros en todas las escuelas de la provincia, porque nosotros creemos que es un plan bastante nefasto y que trae bastantes cosas no gratas para los docentes, sino para el sistema, educativo nacional.
Bien.
Así que bueno, ahí vamos a constituir una comisión que elabore una propuesta sobre las escuelas PROA, que este es otro tema también, y la reforma de la escuela media, que se va a poner en consideración a la asamblea, y contarles que la próxima asamblea va a ser en Cruz del Eje, uh-huh, en solidaridad con la situación de las canteras Quilpo, que bueno, ya tuvimos al compañero Mario Sosa contándonos esa situación, y bueno, todo lo que tenga que ver con mala situación de los trabajadores en todos los rubros de los trabajadores, nosotros vamos a estar apoyándolo.
Bien, y hay también, bueno, este es el último punto, ¿no es cierto? Entonces la realización de la asamblea allí en, sí, Cruz del Eje.
Para... Todavía no tiene fecha, no todavía tiene, no tiene fecha, fecha, pero va a ser en Cruz del Eje.
Bien. Bueno, esta semana se vivió otra situación delicada y dolorosa, siempre que se pierden puestos de trabajo lo es, en nuevamente la ciudad de Río Tercero, tu pago, Fabián. Hubo, sí, una, sí, serie de despidos allí en la química Atanor.
En la química Atanor, esto es un tema que venía, bueno, en los rumores que va, que viene, que sí, que va a ser, bueno, fue. Pero más allá de las razones y más allá de las cuestiones legales de esto de dejar 24 personas sin trabajo, el tema ha sido cómo han sido los métodos, ¿no? El tema de llegar a trabajar y encontrarse con que están en una lista, que están despedidos, ni siquiera un telegrama. Como dice la ley, que esto es lo preocupante también. Están haciendo todo este tipo de cosas sin importarle muchas cosas que dice la ley actual. Entonces, por ejemplo, el mes de preaviso, el tema del telegrama, saber cuál es la situación. Han echado gente de todas edades y de antigüedades dentro, sí, de la empresa.
Gente muy cerca de jubilarse.
Gente muy cerca de jubilarse, gente con pocos años de trabajo. Y sin razones aparentes reales, ¿no?
No hay razones. Cuando el gremio le pidió razones a la empresa dijo porque sí, porque, y este es otro tema, han cubierto con plata,
claro, claro,
aquello que podrían habérselo evitado si que cumplían con la ley, el preaviso.
Claro,
no preavisaron y pagaron,
claro, lo que correspondía. Como que todo resuelve el dinero, que el dinero pronto se acaba. Río Tercero tiene, y lo digo con conocimiento de causa y haber vivido en esa época allí, tiene una triste tradición, que era el tema de cuando las empresas empezaron en los 90 a despedir gente, donde las indemnizaciones terminaban en un kiosco o en un remis, sí, y ahí quedaron, porque tampoco es tanto dinero como para salvarse de acá,
no por
de acá hasta que Dios diga basta. Entonces esta es la cuestión de dejar gente sin trabajo de esta manera, cortarles la vida por una decisión que tomaron en una oficina, y también estas cosas que impactan dentro de una sociedad, como en este caso una ciudad chica, como lo de Cruz del Eje, con lo de Quilpo, como todas estas cosas que vienen a poner una zozobra a la gente muy grande. La gente de Río Tercero está más que preocupada por esto,
sí,
porque también hay rumores de más despidos en, sí, otras empresas
y
también.
Y el tema es que charlábamos, yo le decía recién a Fabián fuera de micrófono, que charlábamos esta semana por actividad periodística con la gente de gremio, claro, con los abogados y todo, y nos comentaban, porque la primera pregunta que uno se hace, pasó los otros días con la empresa que quebró.
Exacto.
No me acuerdo el nombre, que también, sí, dejó a 20 personas en la calle.
Sí, Complex.
Complex.
Sí.
Es decir, pero Atanor está en problemas, y dice, no.
No, es el tema.
Atanor, de hecho, le faltan 80 empleados de hace un tiempo largo,
sí,
y venimos exigiendo, porque nos están exigiendo trabajo a nosotros porque van faltando empleados. El que se jubila no lo reemplazan.
Así es.
Y la demanda que hay es
de trabajo enorme. Muy grande, es enorme. Atanor no corre peligro económico.
No, de ninguna manera. Y entonces, ¿cuál es la razón? Y la razón es esa, me parece. La razón es amedrentar, la razón, sí, es que no... Venían con una especie de conflicto porque estaban cobrando un premio y se lo sacaron.
Así es. La cuestión es precarizar. Empezar a poner miedo, entonces empezamos a flexibilizarnos nosotros, exacto, mismos, empezamos, claro, a decir, y bueno, no exijamos porque me van a echar.
Porque curiosamente la noche posterior al despido de 24 personas, la empresa salió a buscar gente que hiciera horas extras.
Sí, sí.
Porque necesitaban gente que hiciera horas extras.
Así es. Y después vergonzosa la carta que manda Atanor, manda a los empleados que están trabajando pidiendo disculpas por los despidos.
Disculpen por, sí, los despidos, si podrían, sí, no haberlo despedido.
Exactamente.
Bueno, hay una situación preocupante. Me decía también la gente del gremio del abogado, básicamente, que están muy, que ahí el hombre, esto que vos decías, porque al despido de los otros 20 de Complex, 24, claro, de Atanor,
sí, sí,
o sea, ¿qué va a pasar cuando terminen la obra de la autovía, la ruta 36? Dice que, sí, está absorbiendo
muchísimo trabajo.
Obra,
sí.
Y eso se, pero va a terminar.
Se va a terminar, claro, falta poco.
Cuando se inaugure la autovía, sí, se acabó.
Así es.
O sea que es complicada la situación en la zona.
Complicada.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, otro conflicto que ha dejado gente en la calle es el conflicto de la crisis del transporte, que dejó a 200, pongamos un número, porque no se termina de definir cuántos son, pero más o menos, trabajadores en la calle, muchas de las cuales son mujeres, porque de las empresas que despidieron gente, la más afectada fue la empresa estatal, la municipal, la empresa de trolebuses, donde trabajan fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí fundamentalmente mujeres, y entiendo que son más de 50 las mujeres que quedaron despedidas, la mayoría de ellas jefa de familia, con un único ingreso, con chicos y demás. Desde hace unos días, un grupo de ellas ha montado una carpa allí frente al, en la explanada del Palacio 6 de Julio, en la Intendencia, reclamando que las reciba el Intendente, que sería el patrón directo en este caso, o indirecto, es una empresa del Estado, para plantear la situación sin éxito. Por el momento siguen ahí de huelga de hambre. Hilda Bustos es secretaria general del Sindicato Gráfico de Córdoba, secretaria de Derechos Humanos de la CGT. ¿Cómo estás, Hilda? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿en qué instancia está este conflicto que también está como medio atomizado en el reclamo, no?
Sí, bueno, esto ha sido lamentable desde todo punto de vista. Y bueno, hay 183 trabajadores que no han sido reincorporados, tal cual debió suceder después de que se acató la conciliación obligatoria. Uh-huh. Allá por hace ya varias semanas de esto, y bueno, evidentemente el Ministerio de Trabajo de la provincia no tuvo la, digamos, no sabemos qué pasó, imponer las condiciones que establece legalmente la conciliación obligatoria, que es retrotraer el conflicto al momento que se inicia. Por lo tanto, los trabajadores deben ingresar a tomar sus puestos de trabajo. Uh-huh. Eso no sucedió en medio de esta situación UTA Nacional, en una acción que, bueno, que nosotros desde CGT no hemos entendido que es la actitud correcta que debe tomar una organización sindical. Declaró que si los delegados, el cuerpo de delegados renuncia, iban a poder gestionar el reingreso de los trabajadores. Entonces, en una situación donde se conjugan evidentemente distintos intereses que los tiene como de alguna manera acordando esta situación, tanto sea al intendente, a la FETAP y a la dirigencia de la UTA Nacional. La situación permanece sin alterarse. Las compañeras despedidas y los compañeros, en el caso de las compañeras es muy grave porque han sido castigadas alevosamente en una acción que nadie cree que sea casualidad. Ellas en realidad tuvieron la posición más firme en la lucha que llevaron adelante, que llevó adelante el cuerpo de delegados, porque los trabajadores así lo decidieron también, que tiene causas que son justas, porque son derechos adquiridos. Y bueno, estas compañeras, que representan apenas el 6% del total de trabajadores encuadrados en la UTA Córdoba, hoy tenemos que son el 40% de las despedidas, son 66 trabajadoras que han quedado en la calle sin cobrar la indemnización.
A ver, discúlpame, ¿son el 6% del total de trabajadores de transporte
encuadrados en la UTA y representan el 40% de los despedidos?
Mira vos.
O sea que está clarísima la actitud, la especie de castigo. Y bueno, la mayoría de estas compañeras son jefas de hogar, son compañeras que tienen familiares a cargo, no han cobrado la indemnización a partir del despido con causa. Y hoy, en una actitud, bueno, desde hace ya 8 días prácticamente, en una actitud de que nosotros siempre entendemos es de desesperación por la situación que están atravesando, hay 5 compañeras, 2 de ellas haciendo huelga de hambre, el resto de ayuno, que están frente a la municipalidad exigiendo que el intendente las reciba. Y hoy nos hemos encontrado con una notita que ha salido publicada, que ha dicho que no las va a recibir, cosa que no nos extraña, por otro lado, de la actitud de este intendente, que pretendió montarse sobre el conflicto Políticamente, entendiendo que de esa manera obtenía beneficios en cuanto a su imagen o en cuanto a una especie de propaganda de una actitud durísima, castigando a estos compañeros y a estas compañeras en especial, porque bueno, ellas dependen de TAMSE. Uh-huh. Nosotras, como Intersindical de Mujeres, estamos apoyando activamente esta acción de las compañeras. Estamos reclamando por la reincorporación de todos los despedidos. Hemos estado con CGT, con los compañeros de CTA y con la mayoría de las organizaciones apoyando. Y el día miércoles hicimos una acción que fue una representación, una teatralización que tiene la idea de visibilizar más esta situación desesperante y también crear conciencia sobre que no debe haber un puesto de trabajo menos en Córdoba por los costos sociales que esto implica.
Hilda, ¿qué pensás? ¿Por qué fueron contra ellas? ¿Porque son empleadas directas porque es la única empresa estatal y son empleadas directas del intendente y el intendente tenía que mostrar la mayor fortaleza respecto de las privadas? ¿Porque son mujeres? ¿Porque fueron, si bien no fueron las únicas, porque también hubo delegados muy activos, varones, fueron de las delegadas más activas del conflicto? ¿Cuál es la razón?
Bueno, las delegadas sí fueron las delegadas más activas, se visibilizó muchísimo la actitud de apoyo de las trabajadoras de trolebuses a sus delegados, que bueno, hay un delegado, un compañero también, y yo creo que han cargado a estas compañeras con el mayor peso, primero porque son mujeres y todos sabemos que acá ahí sigue habiendo una actitud no solamente producto de esta sociedad patriarcal y machista que tenemos, sino además indicando que las mujeres algunas cosas no deben hacer, por ejemplo luchar por su dignidad. Y esto creo que es un mensaje que nos da claramente el intendente y todos aquellos sectores, incluidos los medios de comunicación masivos, que se encargaron de estigmatizar la lucha y de condenar abiertamente la posibilidad de que ellos reclamaran por sus derechos. Nosotras entendemos que es inadmisible esta situación, por eso no solamente estamos apoyando, sino que además el día jueves se presentó un amparo que acompañamos también como intersindical, acompañó compañeros como Rubén Daniele, bueno, el mismo compañero Juan Monserrat, Federico Corteletti y judiciales, que estuvimos acompañándolos a presentar un amparo, incluida los compañeros de TAMSE, a los fines de evitar que sean despedidos, porque como UTA los removió del cargo de delegados, a pesar que está impugnada esa asamblea que no tiene ninguna validez legal, y las empresas ya habían pedido el desafuero en una cuestión que se viene conjugando perfectamente. Bueno, ellos han presentado un amparo que esperamos tenga el resultado que debe tener, que es dar un soplo de justicia en medio de esta situación tan arbitraria.
Bien. Hilda, te agradecemos muchísimo la charla.
Gracias a ustedes.
Hilda Busto, secretaria general del Sindicato Gráficos de Córdoba, secretaria de Derechos Humanos de la CGT e integrante de la Intersindical de Mujeres de Córdoba. El presenta trío, Maribel se durmió.
Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación, porque con el alma nos ve mejor. Sentirás una brisa inmensa de libertad.
mejor.
Hermosa versión de los chicos del Presenta Trío del tema del Flaco Spinetta, Maribel se durmió.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, atención, algunas cuestiones. Tenemos novedades para el nivel inicial y primario, prórrogas importantes.
Sí, prórroga de la presentación de títulos definitivos ante la Junta de Clasificación de Primaria, que siempre es un tema este, porque nunca están los certificados a tiempo, bueno, el papel moneda, toda esta cuestión. Hay tiempo hasta el 30 de septiembre. Bien. Tengan en cuenta, chicas, que si no presentan el título definitivo antes del 30, después se cae en inscripción, o sea que hay que tener en cuenta este límite para entregar los títulos. Vayan apurando las escuelas, los IFED, donde han hecho su carrera y donde les tienen que entregar el título, que eso tiene que estar antes del 30 de septiembre.
Muy bien, ¿qué más? Hay elecciones en Cetera, se acerca la fecha, 7 de septiembre.
7 de septiembre se han confirmado dos listas, la lista celeste-violeta y la multicolor. Seguramente la semana que viene vamos a estar dando un poquito más de detalle, quiénes son los candidatos. Puedo adelantar que de la celeste-violeta, por supuesto, seguimos estando con el compañero Juan Monserrat, con la compañera Zuli y el compañero Oscar, participando de esa lista desde Córdoba.
Muy bien. Algunas preguntas. Quisiera me informen cuándo corresponde cobrar la segunda parte del aumento a los jubilados. Gracias, dice Ana. Bien. Y María de Joffre, lo mismo. ¿Cuándo nos pagan la segunda parte del aumento a los jubilados?
Ahí estamos haciendo las averiguaciones correspondientes para no dar alguna información incorrecta.
Bien.
Tenemos acá otra pregunta. Dice, buen día, en los centros de actividades juveniles damos clase de deportes, arte, comunicación y ambiente. Y en las escuelas estatales son un espacio de inclusión social, pero estamos en negro. Y como monotributista sin derechos. ¿Qué política tiene que...? A ver, si están dentro del régimen docente no puede existir el monotributo.
Claro.
Entonces, esta situación, debo saber un poquito más de detalle, para saber por qué está como monotributista, porque en el sistema nuestro, donde nuestros afiliados no pueden estar como monotributistas, ni siquiera en escuelas privadas.
Claro, lo que pasa es que son centros de actividades juveniles.
Sí, son los CAG. Son los CAG que funcionan en las escuelas. Pero bueno, hay que ver que si es un espacio donde esta persona está trabajando fuera del régimen docente, no nos corresponde a nosotros.
Y los CAG debieran estar bajo el régimen docente.
Teóricamente sí.
Sí, claro. No podrían estar
como en algunos casos sí, en otros no. O sea, a ver, esos son centros que trabajan en las escuelas de la... el horario y de la estructura.
Ah, de la estructura orgánica de la escuela.
Exactamente.
Está bien. Tienen el escenario, tienen el edificio nomás.
Utilizan el edificio. Bueno, sí tiene que ver con la escuela, porque, bueno, depende de qué lugar lo coordinan dentro de la escuela.
Está bien.
Pero no sabía que había caso monotributista, eso hay que verlo bien.
Muy bien.
Y después dice acá:
sí.
Buenos días, dice la Secretaría de Jubilación, me envía a un contador especial impuesto a la ganancia. Pregunto si no puedo pagar ese servicio particular, el gremio no me lo soluciona. A ver, compañera. Hay una compañera que... El tema de hacer este trámite ante la AFIP tiene que ver con la clave fiscal.
Y el F-572.
Sí, y es una cuestión que hay que hacer individualmente.
Sí, es personal, es individual.
Porque nosotros como gremio, nadie, un empleado, ni la compañera de jubilación, ni yo, ni Juan Monserrat puede manejar la clave fiscal de alguien.
Claro.
Entonces esto lo deben hacer lamentablemente, particularmente y personalmente.
Sí, sí, es un trámite personal, no hay ningún gremio que haga por sus
empleados. No, porque hay datos y cosas que son particularmente de su estado
personal.
Patrimonial y personal.
Claro, porque el impuesto a las ganancias no solamente pagan impuesto a las ganancias o se analiza el ingreso que usted tiene como docente. Todos los ingresos. Un paneo de todos los ingresos y de toda la actividad patrimonial que tiene la persona en este caso, entonces mal puede el gremio meterse en la vida de otras personas.
Obviamente, ¿no? Y sobre todo de otras personas y sobre lo que esas personas tienen patrimonialmente.
Patrimonial, ¿no? Lo que le ingresa y demás.
Así es.
Bien.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, comienza la segunda etapa del año, la segunda parte del año, y con la segunda etapa del año vienen también las nuevas propuestas de capacitación. Más de 1.100 docentes participaron de la primera etapa de los cursos de capacitación que dicta UPC, más de 40 propuestas sobre diferentes temas que se dictaron en las 26 delegaciones. A comienzo de año decíamos que teníamos más o menos 70 para todo el año, por lo tanto queda un poquito menos de la mitad. El sábado que viene comienzan los cursos del segundo semestre, uno de ellos es Educar en Sexualidades y Géneros en la Escuela. Sabemos que son muy demandados porque es un tema muy, muy, muy caliente y es un tema que está en el centro del debate de manera permanente. Ivana Puché es integrante del equipo de capacitación de UPC. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día. Buen mediodía.
Buen mediodía para vos. Bueno, imagino que un tema, decíamos, un tema a priori, un tema muy demandado, ¿no? El de la educación, cómo educar en sexualidad y género en la escuela.
Sí, fundamentalmente por las problemáticas ligadas al género que, digamos, se expresan en crímenes cruentos, ¿no? Uh-huh. La violencia de género y la discriminación de género es una problemática que actualmente se ha tornado muy visible, se han recrudecido los crímenes y también, digamos, es una problemática que finalmente a nivel nacional y provincial se ha podido abordar de alguna manera con las leyes implementadas hace unos años, y eso también favorece, ¿no?, que el equipo de capacitación pueda colaborar en las temáticas y en las problemáticas ligadas al género y las sexualidades. Por eso el curso se enmarca en un trabajo de un equipo que una trayectoria de formación e intervención desde una perspectiva de género, y lo que apuntamos es a habilitar un espacio, ¿no?, en donde encontramos con los docentes, reconocer y recuperar sus saberes, reflexionar sobre la práctica docente, compartir esas experiencias y hacer propuestas áulicas e institucionales en torno al género y la sexualidad.
Está bien. Vos sabés que si uno fuera a leer apurado el título, que de alguna manera pone el acento en lo que es la convocatoria, podría decir, bueno, van a hablar de educación sexual y géneros, pero en realidad dice educar en sexualidades y géneros en la escuela. Es distinta la cosa, no es educación sexual, es educar en sexualidades. ¿Cuál sería la diferencia?
Sí, fundamentalmente porque partimos de considerar, por un lado, ¿no?, una demanda histórica del movimiento de mujeres de la diversidad sexual y feministas, que es la educación sexual integral en las escuelas y como una responsabilidad del Estado. Partimos desde ahí, asumimos y acompañamos el proceso de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral de hace unos 10 años, y desde ahí proponemos este espacio, digamos, en habilitando fundamentalmente ya las experiencias que se están dando en torno a educación sexual integral para profundizar los avances y las transformaciones por alcanzar, ¿no? Esa es centralmente la propuesta. Se parte desde un lugar en donde consideramos que los docentes imparten educación sexual bajo la premisa de toda educación es sexual, ¿no? Entonces tratamos de hacer explícito lo implícito y abordarlo reflexivamente con herramientas teórico-prácticas que nos permiten pensar las relaciones sexogenéricas en la escuela. Uh-huh. ¿No? Considerando que la escuela tiene un rol fundamental para pensarlo, ¿no? La escuela como... me puse un poco nerviosa.
No, pero no, por el amor, Ivana, por amor de Dios. Tranquila.
Pensando la escuela como no solo un espacio de transmisión de conocimiento, sino también un espacio en donde se produce la sociabilidad de los niños y los jóvenes, hay relacionamientos entre adultos y jóvenes y niños, y en donde también se construye y se transmite cultura, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces es un espacio propicio para considerar cómo se están dando las relaciones de género y señalar, reflexionar sobre aquellas pautas que sostienen estereotipos negativos, estereotipos de género rígidos, que producen las discriminaciones y las violentaciones a las identidades de género.
Está bien.
Entendemos la identidad de género y la orientación sexual y las expresiones de género en tanto que no se corresponden con el sexo asignado al nacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso consideramos el género como una construcción social, ¿no?
De ahí viene lo de sexualidades.
Exactamente, sí. Claro, por eso es considerar el estado de situación, es la propuesta, ¿no? En diferentes instancias es hacer un análisis, una reflexión sobre el estado de situación institucional de cada escuela en particular para avanzar ya en la propuesta áulica, analizarla, luego proponer una propuesta de intervención y luego, fundamentalmente, intercambiar esas experiencias, ¿no? Porque generalmente nos encontramos en el ámbito escolar con pocas instancias para poder compartir, intercambiar y reflexionar sobre lo que hacemos.
Uh-huh. ¿No? Bien.
Nosotros también somos docentes en los diferentes niveles, entonces también formamos parte, ¿no?, de lo que es el ámbito educativo y nos parece importante poder encontrarnos en estos espacios, ¿no? Porque fundamentalmente también estamos viendo, se observa, la preocupación y las inquietudes que tiene la docencia en estas temáticas y en las problemáticas ligadas al tema.
Te iba a preguntar sobre eso, sobre la demanda y la preocupación. ¿La preocupación es de los docentes? ¿La preocupación es de los chicos que demandan a los docentes? ¿O los chicos lo viven con mayor naturalidad, es decir, ya tienen otra cabeza? ¿O los chicos repiten los viejos patrones que sobre los que nos hemos criado todos? ¿Qué experiencia, qué le dice la experiencia a ustedes?
Sí, fundamentalmente el curso viene desarrollándose hace unos años y esto recuperamos, ¿no? Uh-huh. Que hay muchos docentes comprometidos, preocupados, con inquietudes y que están haciendo. Van desarrollando transformaciones en torno al tema. El nivel inicial se observa toda una transformación en la lógica institucional, ¿no? De los espacios de juego son más heterogéneos y más múltiples, no están divididos por género, ¿no? En nivel inicial también hay profundas transformaciones que se están realizando, y en nivel medio sí también, digamos, por las condiciones laborales, ¿no?, de los trabajadores en educación, también se genera otro estado de situación, uh-huh, mucho más complejo, ¿no?, porque nos encontramos con juventudes muy heterogéneas y también con condiciones de trabajo de los docentes que no habilitan demasiado una instancia de intercambio y un abordaje institucional, fundamentalmente porque el docente no trabaja solo en el aula, ¿no?
Claro,
lo que se apunta es un trabajo institucional comprometiendo a todo el equipo directivo y a todo el equipo docente. Entonces, en ese contexto hay diversas situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en torno a las problemáticas de violencia, los docentes están muy preocupados y también acompañan procesos de denuncia en torno a más a una perspectiva más preventiva, que es el objetivo, ¿no?, de la escuela. Hay docentes que también, por ejemplo, en el último curso en Cruz Alta, un equipo de docentes de una escuela confesional se comprometió, se encontró en ese curso y armó un proyecto de intervención en Cruz Alta, ¿no?
Mira vos.
En las escuelas confesionales de la localidad y en las otras, digamos.
Está bien.
Hay diversidad de experiencias que también nos dan cuenta de la sensibilización que hay sobre la cuestión.
Ivana, que sea
y
con mucho...
Sí. Recuperando, ¿no?, las experiencias de los jóvenes.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Sí.
Ivana, que sea con mucho éxito. El tema es muy vasto pero bueno, es muy interesante también y muy rico, y como vos bien decías, está muy vivo y muy demandado. Un beso y muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ivana Puche, integrante del equipo de capacitación de UPC.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros, los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, las vacaciones ya se están yendo, prácticamente no queda nada, puedo decir que no queda nada. La Delegación Capital organizó variados espectáculos artísticos para que los niños y niñas, hijos de afiliados, visitaran en las vacaciones. Y la gran demandada, la gran estrella, como siempre, es la Colonia de los Cocos. Vamos a ver cómo le ha ido a la gente que estuvo allí, a ver.
Mi nombre es Damián Miranda, soy de Corral de Bustos, trabajo como docente de primaria ya hace 4 años. Esta es la segunda vez que vengo acá a la colonia. La verdad que, como siempre, la atención es muy buena. Los coordinadores son muy agradables, como también la gente que está acá en la administración, en la limpieza y en la atención al público. El comedor es algo fuera de lo común, porque se come muy bien. y es un descanso recomendable para todos los afiliados al sindicato nuestro.
Me llamo Graciela Carranza, soy de la delegación de Río Tercero, soy afiliada todavía en ejercicio de la docencia. Es un placer estar en la colonia. Excelente el servicio, la comida, las actividades que se proponen, las comodidades que brinda la colonia, el paisaje, la gente, excelente, todo, hermoso.
Yo soy María del Carmen Brusaferri de Bracamonte, soy jubilada hace 22 años y hace como 40 que soy afiliada a la UPC. Esta semana he venido a pasear con mis nietos, 4 nietos. Hemos pasado los días más felices que ustedes se pueden imaginar. Además, una comodidad, una tensión, una familiaridad entre todos que ustedes no tienen idea lo felices que mañana nos vamos a ir con el firme propósito de volver. Espero que el que tenga ganas se llegue a la colonia de la UPC.
Mi nombre es Lorena Coagliardi, soy de la delegación del departamento Ischilín de Enfunes. No es la primera vez que vengo, vine cuando niña porque mi mamá es docente jubilada y he venido. Y han pasado los años y debo reconocer el crecimiento impresionante que han tenido. La posibilidad de descansar, de estar tranquilos, de hacer nuevos amigos, de bailar, reírse, cantar con la mejor comida y la excelente atención de todos y cada uno de las personas que trabajan aquí. Hemos pasado unos días sensacionales. Lo único que no nos dan y nos interesaría que nos den es la receta para volver a empezar el ritmo de trabajo del lunes, porque el descanso que pasamos en estos días fue extraordinario. Sinceramente, una experiencia digna de volver a ser vivida. Esperamos poder volver en el verano. Y bueno, de reencontrarnos con estos amigos que hemos hecho y posibles amigos nuevos.
Bueno, la receta es volver, sencillamente.
No hay otra.
Claro,
no hay
volver otra. Y listo,
hay que volver y ver qué pasa. Y ponerse en mentalidad de que en el verano volvemos a la
claro, totalmente, que no falta tanto. Bueno, falta tanto. Respuestas para los que preguntaban respecto al segundo tramo del aumento de los jubilados.
Segundo tramo de los jubilados los cobran ahora en el mes de julio, o sea, finalizando julio, en el último día hábil del mes, como cobran todos los jubilados, el 8,57% de aumento.
Bien.
Para los jubilados, ¿eh?
Bien.
Cobrando ahora finalizando julio.
Y queremos saludar a una compañera que se nos ha ido.
Sí, realmente esta semana recibimos la triste noticia de la partida de Rosa López, una compañera histórica de la delegación San Martín de Villa María, y lo dejamos para el final porque Rosa hubiera querido que sea así. Era tan perfil bajo que ella nunca quería que la nombraran, nunca quería descollar para nada. Siempre su trabajo, más casi 40 años de maestra rural, toda la historia de su militancia en la delegación San Martín, porque como bien lo decía su secretario general, el compañero Carlos Andrade, decía, decir Rosa López era decir UPC, y decir UPC era decir Rosa López, compañera de primaria entrañable, que bueno, dejó de militar por un ratito.
Gente, muchísimas gracias por todo, nos reencontramos la semana que viene, gracias.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba!
83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.